Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mariano Rajoy emplaza a Pedro Sánchez a una nueva reunión. Lo hace a través de una red social, a través de Twitter. María Laván.
Mariano Rajoy no llama a Pedro Sánchez, no le escribe, pero en las últimas horas ha multiplicado sus llamamientos públicos al líder socialista para que ambos hablen, negocien, pacten. Esta vez ha sido Twitter el medio elegido, como dices, por el líder del PP para hacerlo. Pedro Sánchez puede evitar las elecciones, decía Rajoy, a la vez que le invitaba a trabajar por un gobierno de gran coalición que dé estabilidad a España. El jefe del Ejecutivo en funciones visita hoy las localidades del Toboso y Puerto Lápice y puede volver a referirse allí al asunto.
Mientras, en el Palacio de la Zarzuela, el rey recibe a esta hora al presidente del Congreso. Pachi López le va a entregar la lista de representantes que van a participar en la próxima ronda de consultas con el monarca. Carmela Vallén.
Felipe VI recibe al presidente del Congreso, que llega a Zarzuela, con la lista de los interlocutores que participarán los próximos lunes y martes en este mismo lugar, en la tercera y última ronda de consultas. Unos encuentros que deben servir al jefe del Estado para constatar si puede proponer un candidato a la presidencia del gobierno o bien proceder a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones 4 meses después de las últimas y sin que de momento los partidos hayan despejado la formación de un gobierno.
Nos vamos también hasta Palma de Mallorca. Nueva jornada del juicio por el caso Nos, y lo hace con el interrogatorio al que fue asesor jurídico de la Casa del Rey, el conde de Fontao. José Manuel Romero asegura que alertó de que el marido de la infanta no podía realizar actividades mercantiles. En ese juicio está Mame Municio.
El conde de Fontao recomendó, tras conocer rumores y la actividad del Instituto Nos, la salida de Urdangarín hacia una fundación altruista que relacionara el deporte como herramienta social, pero no una asociación lucrativa como le pareció era el Instituto Nos.
Jamás deduje que existía ninguna actividad ilícita, sino una actividad inadecuada para el marido de una infanta de España.
De hecho, Romero vetó la primera entidad que creó Urdangarín para sustituir a Nos, porque el exduque aparecía como fundador y patrono. También ha asegurado el conde de Fontao que desconocía a Izón, la empresa a medias de Urdangarín y la infanta Cristina.
Y las bolsas toman impulso a la espera de lo que hoy pueda aprobar el Consejo del Banco Central Europeo. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
La bolsa subió un 0,4% hasta 9.180 puntos, con los inversores muy pendientes del Banco Central Europeo. No se espera que toque el precio del dinero, que está en el 0%, pero podría dar detalles sobre las medidas de estímulo que anunció el mes pasado. Pierde fuerza Bankinter, a pesar de que ha publicado buenos resultados, pero suben los dos grandes bancos. Se han revalorizado más de un 12% en lo que va de mes. El petróleo roza los $46, la prima de riesgo aumenta a 140 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repasamos también la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Hoy puede llover en cualquier punto de la mitad norte peninsular. También puede caer algún chubasco en Extremadura y oeste de Andalucía. En el resto estará poco nuboso. Las temperaturas suben, excepto en Aragón y Cataluña.
Y en la Liga de Fútbol había mucha expectación, pero al final, lo más previsible. Ganaron los tres aspirantes, así que nada, Alcalá, no hay cambio.
Bueno, iba a ser la noche más apasionante que conocieron los tiempos y no fue para tanto, la verdad. El Barcelona vuelve a aparecer como el gran favorito a la vista de la escandalosa goleada de ayer y lo favorable de su calendario. Deportivo de La Coruña 0, Fútbol Club Barcelona 8. Es récord de la Liga en un partido a domicilio, un entrenamiento con público, poco más. Athletic Club de Bilbao 0, Atlético de Madrid 1. Gol de Fernando Torres, que está llamando a las puertas de la selección. Y Real Madrid 3, Villarreal 0. Molestias en los isquiotibiales de Cristiano Ronaldo. Mañana pruebas médicas, aunque salvo notición que no espera nadie, va a jugar sin problemas la próxima semana en Manchester en Champions. En esta mañana de jueves, Barcelona líder 79 puntos, Atlético de Madrid segundo 79 puntos y Real Madrid tercero con 78. Hoy se cierra la jornada 34 con dos encuentros más. Hoy tenemos el descenso en juego, Real Sociedad, Getafe y Granada Levante. Y además, Nadal, que juega ante Albert Montañés para meterse en los cuartos de final del torneo Conde de Godó en Barcelona. Y por supuesto, Alejandro Valverde, el ciclista, gran protagonista esta mañana con su cuarta victoria, es la tercera consecutiva en la clásica belga de ciclismo Flecha Valona.
Gracias, Alcalá. Ahora son las 10:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
It's just a Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Digo, cuidado, porque mira las talladuras y puede pasar algo. Y dice, no te preocupes, que esas talladuras nosotros las arreglamos. Verdaderamente, una talladura no larga de como 1.5 metros sería de altura y estrechilla, pero sí se veía un poquito la claridad. Y le dije, pero mira, no puedes seguir dando los taponazos, porque a medida de los taponazos, de romper eso, se abre más la talladura. Y no, la vamos a arreglar.
No teníamos conocimiento ni había petición de licencias de obra mayor. Sí que hubo una de obra menor que se denegó, pero en principio nosotros no tenemos constancia desde el año 2000 de que hubiera alguna solicitud de algún tipo de obra de calado en el interior de este edificio que se construyó en el año 72.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Próximo sábado 23 de abril tienes una cita en Santa Cruz de Tenerife. Cultura, música, comercio, gastronomía y literatura se dan la mano con más de 12 horas de actividades. Consulta la programación en la web plenluniosantacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El 23 de abril, no te duermas.
Pues yo estaba en la azotea. Y entonces me asomé y ya iba a bajar, y en cuanto me solté de la barandilla, pues se hundió él, como el de las películas. Exactamente eso. De cogerte y te caes y caigo sobre los escombros. Cuando pues me recupero, lo único que puedo es pedir auxilio, porque yo veía el cielo, o sea que yo encima de mí no tenía techo, y las vecinas que me veían de los lados. Yo lo único que decía, estoy aquí, ayúdenme.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El Abrense.
¡Cabra!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Continuamos desde el Parlamento Europeo, programación especial hoy de la cadena COPE, programación especial de COPE Canarias. Ya estoy con todos los compañeros periodistas. Chano Quintana, director de Portada de Comunicaciones. Buenos días, Chano.
Buenos días, Mayer. Encantado de oírte desde ahí y enhorabuena por los programas que estás haciendo, ¿eh?
Muchas gracias, Chano. Ezequiel Borges, buenos días, Ezequiel.
Buenos días, Mayer. Buenos días, Chano. Encantado de oírte como siempre y de verte también, que se te ve muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que está muy bien el plató del estudio este. Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días. ¿Qué tal tiempo hace por allí?
Pues mira, hace un poquito de fresco. Esta mañana hace un poquito de fresco. Pero también es verdad que nosotros madrugamos mucho, o sea que no sé qué temperatura habrá ahora afuera, ¿eh? David Cuesta, jefe de informativos de Mírame Televisión. Buenos días, David.
Buenos días, Mayer. También te estábamos viendo aquí en streaming. Y bueno, también nos preguntábamos que cómo habrá sido esos controles de seguridad, porque me imagino que no es fácil viajar por Europa ahora mismo, y menos en un sitio como Bruselas.
Sí, sí, sí. Sobre todo la entrada aquí del Parlamento. Cuando Jorge, nuestro técnico, pasó la maleta con todos los cables y con todos los equipos, pues le hicieron un examen exhaustivo, ¿no? Hasta el último cable se lo revisaron. Se fijaron mucho, por ejemplo, en las baterías del AEQ, que es el sistemita que tenemos para conectarnos por línea RDSI. En eso se fijaron mucho, y la persona que está dentro con la pantalla, ¿no?, de análisis de lo que lleva la maleta, le hizo pasar la maleta 2 veces, ¿no? Pero yo creo que es lo lógico, ¿no?
Sí,
es lo lógico.
Sí,
yo tampoco me fiaría de esos aparatos, ¿no? Tampoco me fiaría.
¿En qué aeropuerto aterrizaste, Mayer, tú con tu equipo? ¿En Salembeco todavía?
Sí. El aeropuerto que está todavía, pues, a un 20, un 30%, diría yo, ¿no?, de su funcionamiento. Y lo que se ve, pues, la presencia de muchos militares, que también da, pues, una sensación, por un lado, de que hay mucha vigilancia, y por otro lado, pues, te transmite la idea de, Dios mío, ¿qué puede pasar aquí, no?
Claro.
Claro.
Bueno, si me dejan brevemente, porque estábamos hablando antes con venezolanos que han venido aquí a reunirse con eurodiputados y mostrar su situación, porque tienen hermanos en prisión, en duras condiciones, y se acaba de sentar con nosotros, que yo creo que puede ser interesante, y seguro que ustedes tienen alguna pregunta también para ella, Patricia Betancourt, que es la presidenta de Veneuropa. Patricia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien,
en lo que cabe. Patricia es nieta de Canario.
Sí, cómo no.
Con el Betancourt ese, por eso le preguntaba, nieta de Canario.
Sí, de mi abuelo. No, de Fuerteventura.
De Fuerteventura, más o menos.
Era mi abuelo, sí.
Ajá. Bueno, Patricia, estoy aquí rodeado de compañeros periodistas en la distancia, porque ellos están en Canarias, pero seguro que tienen preguntas interesantes para usted. Pero antes de darle paso a ellos, le pregunto por la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos. ¿Qué es exactamente, Patricia?
Bueno, a raíz de los acontecimientos del 2014... digamos que se activó entre los ciudadanos una sensibilidad frente a lo que estaba sucediendo, porque hubo más de 3.700 detenidos. Y a partir de ahí empezaron en los diferentes actos a encontrarse asociaciones que ya llevaban tiempo instaladas en el país, asociaciones que apenas estaban entrando, familiares, y ha nacido incluso asociaciones que desde el 2005 ya trabajaban en Venezuela, y ha nacido esta alianza que lo que pretende es unir a todas las asociaciones que trabajan por los derechos humanos de esos presos políticos, y no solo de los presos, sino también de los familiares, entendiendo que, como vemos aquí, también los familiares son víctimas.
Sí, sí.
Y así es como Veneuropa se unió hace poco por el llamado que le hizo la Unión Venezuela Society, otra asociación por los derechos humanos aquí en Europa, que está en Reino Unido. Y nos unimos a la alianza y estamos invitando a otras asociaciones europeas a que lo hagan para colaborar con el trabajo que ellos hacen, sensibilizando aún más con la información, digamos, como te decía, el big picture de lo que realmente está sucediendo en Venezuela, para que no se vea atomizado.
Patricia, ¿cuántos presos políticos tenemos ahora mismo? Decíamos antes 80 y pico, ¿cuántos son exactamente?
Exactamente, lo recibí de estas personas de la alianza, de las asociaciones que están en Venezuela, 88 presos políticos.
88.
De los que el 70% está enfermo. Hay 76 en cárceles, 12 en casa por cárcel, de ellos son 7 mujeres, 10 policías y 18 militares de diferentes rangos. Digamos que sobresalen unos casos alarmantes y otros casos simbólicos, pero la realidad es que todos están sufriendo.
Chano, ¿alguna pregunta para Patricia?
Por supuesto, hemos visto los exabruptos una vez más muy recientes del señor Maduro atacando a España, atacando a Mariano Rajoy, atacando incluso a canales de televisión. Pregunto, ¿no hay mejor despiste que buscarse o inventarse un enemigo fuera para ocultar esa represión bajo el manto de esa democracia bolivariana? Que yo creo que a día de hoy Venezuela es uno de los países donde la dictadura intenta disimularse y cada vez menos.
Sí, efectivamente. El problema de estos regímenes, y el de Venezuela no es el primero, lamentablemente no será el último, es que tienen un libreto, y en ese libreto una de las cosas principales es la polarización. Primero la polarización interna, y después, como usted está diciendo, buscar enemigos a quienes culpabilizar de la situación y cómo distraer también la atención. Todo aquel que pretenda que vaya en contra de esos regímenes será siempre enemigo, y eso es lo que está pasando con España, porque afortunadamente estamos viendo en España un despertar y un apoyo que ya los demócratas venezolanos estábamos necesitando.
Eduardo Araújo está con nosotros también. Eduardo, buenos días, perdona que no te había saludado, Eduardo.
No, ningún problema, Mayer, ¿qué tal? Buenos días, les estoy viendo a todos, la verdad, con muy buena calidad a través del streaming, y te felicito por el programa, porque estás en un lugar en donde desde Canarias hay que estar más a menudo.
Sí. David Cuesta, ¿alguna pregunta para Patricia?
Sí, bueno, gracias, Patricia, un poco buenos días. Al hilo de la actualidad, recientemente hemos visto que, bueno, con todo el jaleo que ha surgido a raíz de los papeles de Panamá, el Parlamento de Venezuela se ha comprometido a investigar a los implicados en los papeles de Panamá. Se habla de que la corrupción se puede haber llevado más de 350 mil millones de dólares en 17 años de chavismo en Venezuela. Me gustaría saber si confías en que a día de hoy se pueda llevar a cabo una investigación justa en este sentido para dirimir qué ha ocurrido con todo ese problema de esa posible corrupción vinculada vinculada con paraísos fiscales y con varios líderes venezolanos que tenían, bueno, pues el dinero fuera en sociedades de Panamá.
Bueno, yo voy a ser sincera. Aunque nosotros tenemos una gran confianza en la nueva asamblea, que es mayoritariamente opositora, o digamos que ya no es la oposición, está ahí ya en el gobierno como parte del Estado, pienso que para ellos es una labor muy difícil, y lo está haciendo en todos los sentidos, porque están buscando siempre la manera de cerrar las puertas a que se descubran hechos que son claves para desenmascarar a este gobierno, a este régimen. Esperemos que sí, pero no me aventuro a decir nada, sí. Aunque tenemos todos la confianza de que se den las cosas como queremos y que triunfe finalmente la ética en sí. Venezuela.
Creo que por el tono de la voz lo deducen, pero Patricia en sus intervenciones está realmente emocionada. Esto le toca de cerca y sobre todo rodeado como estamos de venezolanos que tienen a hermanos en prisión que lo están pasando muy mal en unas duras condiciones. Lo digo para tener también una referencia. Aquellos que lo están viendo por el canal de YouTube lo pueden comprobar, pero es bueno que para los oyentes de la COPE lo comentemos. Rafa.
Sí, la estamos viendo además en la intervención a través del canal YouTube. Buenos días, Patricia. Yo quisiera preguntarle si ha cambiado en algo para mejor o para peor la situación de los presos tras las elecciones que comentaba usted antes.
No, lamentablemente no ha cambiado y en algunos casos se ha empeorado porque se ensañan y para nosotros los que defendemos estas causas y defendemos la causa de los presos políticos a veces resulta complicado porque cada movimiento que hacemos en favor de su libertad o cada denuncia se convierte en un ensañamiento contra ellos y a veces contra su familia. Entonces estamos siempre en ese dilema.
Eduardo, ¿alguna pregunta?
Sí, yo tuve la suerte de estar en Venezuela en un momento crucial de su historia reciente, que fue el cambio de la Constitución, que me parece que es un factor que blinda al actual sistema político frente a posibles cambios, porque la Constitución bolivariana, que es como la dieron en llamar, protege demasiado al régimen gobernante y impide también, algunos errores cometidos por parte de la oposición, la alternancia en el poder. Esto me parece que es un elemento característico de los regímenes políticos, de las dictaduras. Sucedió en México con el PRI, en cierta forma también en Canarias, la falta de alternancia depaupera la democracia. En Venezuela, pregunto a Patricia, ¿no? Creo que la clave para que estas cosas cambien pasa por la alternancia política. Cuando pensamos en la Venezuela de hace 30 años, no nos imaginamos que haya podido, digamos, que concluir en la Venezuela de hoy en día. ¿Cómo ve ella el futuro? ¿Cree que hay posibilidades de que esta situación que está viviendo Venezuela, que están viviendo los venezolanos, que están viviendo los presos políticos, pueda modificarse? Porque, en fin, veo al sistema político muy blindado con esa Constitución bolivariana y veo también imposibilidad de un vuelco político porque se necesitaría de demasiada voluntad popular para modificar el estatus actual.
Bueno, no quiero pecar de demasiado positiva, pero esa misma Constitución nos da una figura que es la figura con la que se está tratando de trabajar ahora, pues algunos grupos políticos más que nada, y es el revocatorio. No hay que olvidarlo, un revocatorio que aparece con esa Constitución y que permite que en la mitad del mandato los ciudadanos vuelvan a decidir si quieren que ese presidente siga o no. Ese es un arma. Y la verdad es que si esa arma no funciona, tendríamos que ver otras opciones. Pero ya existe esa figura que puede ser una forma democrática y pacífica de sacar a esta gente del poder. Por otro lado, hay otra cosa que nos puede ayudar en este momento. Ya después la alternancia se dará, aunque la Constitución ha alargado los tiempos de poder, que es están también hablando de la nacionalidad del presidente, que si se comprueba que efectivamente es colombiano, entonces no podría haber sido presidente de Venezuela. No tengo la palabra ahora. Se revoca el mandato, ¿no? Se anula esas elecciones.
Bueno, fue el martes cuando precisamente se anunció por parte de toda la oposición el recortar a 3 años el periodo que le resta a Nicolás Maduro, que pretende perpetuarse. Una pregunta, Patricia, por mi parte. A medida que Maduro nota, observa no solamente la presión social, un cambio y un vuelco en la propia Asamblea Nacional, donde Henry Ramos, teniendo representando a una mayoría democrática, apenas le da margen para actuar al legislativo, todo lo que es el Partido Bolivariano y en concreto Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, es decir, el núcleo duro de esta fuerza política, ¿considera que esa presión interna cada vez mayor, ese vuelco en la Asamblea Nacional, lo que aquí sería en España el Parlamento, y luego la presión internacional, ustedes ahora mismo haciendo esa labor magnífica y yo diría que hasta pedagógica, de dar a conocer las instancias europeas e internacionales la terrible situación de Venezuela, ¿considera que esa presión creciente va a obligar a Maduro a radicalizarse más, a emplear una mayor represión y fuerza en las calles y en los foros políticos de Venezuela?
Me parece que esa es la reacción lógica que se podría esperar de ellos. Y de hecho, pienso que lo están haciendo, empeorando la situación económica, no haciendo absolutamente nada para mejorar esa situación gravísima por la que estamos pasando, que es ya una emergencia humanitaria. No hay medicinas, no hay alimentos, y ellos no están haciendo absolutamente nada. O sea, los venezolanos están en un corral de angustia, de desesperación, que cada vez empeora. Y pienso que la labor de la Asamblea Nacional, aunque nosotros hemos estado muy esperanzados siempre, se ve frustrada porque no hay libertad de poderes, no hay independencia, perdón, de poderes, y eso hace que cada ley que se promulga y cada intento que se hace de salir adelante democráticamente se ve frustrado, por ejemplo, por el Tribunal Supremo de Justicia y otros organismos como el CNE, etcétera. Así que sí, ellos apretarán mucho más y ya veremos qué pasa con Venezuela.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque Patricia y el resto de amigos venezolanos tienen a partir de ahora una reunión. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y mucho ánimo con las gestiones.
Gracias a ustedes.
Han llegado, por cierto, muchos mensajes de apoyo, mensajes transmitiéndole especialmente a los que tienen pues familiares presos, como Jorge, como Alejandra y como Paola, dándoles ánimos a ver si se puede cambiar esta situación, ¿no? Dicen muchos oyentes, y otros pues hablan así, dice, ¿qué opinan los diputados de Podemos de las Islas sobre el tema de los presos en Venezuela, no? Me gustaría que llamasen a algún cargo, dice otro oyente de Podemos, para condenar esos encarcelamientos políticos. Me da que no lo harán. Bueno, son algunas de las reacciones de los oyentes en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp. Antes de despedir a Agustín, no puedo dejar de decir que el autor del libro que se presenta hoy aquí en el Parlamento Europeo es Daniel Vargas, que es compañero de Antonio Herrero y Daniel Pinelo, que son pues los dos miembros de este programa, ¿no? Y me dijeron, no deje de nombrarlo, y yo creo que es justo decirlo, ¿verdad, Agustín?
Claro que sí, claro bueno. Que sí. Daniel, bueno, y para nosotros un orgullo que el final de su tesis doctoral, pues justamente lo hizo basado en la inmigración canario-venezolana. O sea, este es su primer libro, o sea que para nosotros ya está unida a nuestra gran colonia canario-venezolana.
Muy bien. Bueno, pues que vaya bien todo en el día de hoy, Agustín, ¿eh?
Perfecto.
Muchas gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias también.
Gracias.
Bueno, nosotros seguimos nuestro tiempo de análisis con compañeros periodistas y cambio radicalmente de asunto para referirnos a la actualidad del archipiélago. ¿Lo tiene hecho Asier Antona, Chano?
Lo tiene hecho provisionalmente. Evidentemente tuvo que la señora Cospedal convocar reuniones en diferido, quiero decir, de una manera individual a cada uno de los 7 presidentes insulares
del
Partido Popular. María Dolores, sí. ¿Perdón? ¿Me decías algo?
No, sí, eso, que si lo decías por María Dolores...
Claro. Bueno, llamó la atención, ¿no? Se suponía que como era el Partido Popular de Canarias, pues la reunión era de la... María Dolores de Cospedal, conjuntamente, es lo que yo supuse en principio, con todos los 7 líderes principales del Partido Popular, lo hizo de manera individual, eso fue lo que trascendió, y lógicamente el Partido Popular no está para recibir ni un mínimo susto más, ya tiene bastante movida el enjambre en el sentido de los casos de corrupción. corrupción que están afectándole, evidentemente la renuncia de nada más y nada menos que del ministro José Manuel Soria, y en ese aspecto ya inmediatamente, cuando se conocía el viernes pasado esa renuncia, pues se activaron todas las corrientes y familias dentro del Partido Popular. Quedó pues en tímidas críticas a través de los medios de comunicación, y María Dolores de Cospedal ayer dejó claro que las cosas tienen que seguir como están. El número dos, el secretario general, seguirá y asume el papel de presidente, pero no hay que olvidar que hay que esperar el Congreso, y ahora momentos de cambios importantes y generar otra presión más a una comunidad autónoma como la de Canarias sería más perjudicial que beneficiosa. Y bueno, Asier Antona es el número dos, y por esa regla de tres de lo que es el pasar el testigo sería lo natural. Australia Navarro, que es el peso de Gran Canaria y presidenta del Partido Popular en Gran Canaria, mujer también de plena confianza de José Manuel Soria, pues es el tándem que de aquí hasta el próximo Congreso, y con unas elecciones generales en medio el 25 de junio, si nadie o nada lo remedia, pues mejor dejarlo así.
Eduardo, ¿cómo lo ve?
Estoy de acuerdo, creo que ha solucionado la papeleta de manera provisional hasta que se resuelva dos cosas, no solo el Congreso, sino también el resultado de las elecciones, que va a ser determinante para dirimir si el liderazgo de Asier Antona puede ser sólido en el tiempo, porque aunque no sea responsable de lo que ocurra en las urnas, se le va a achacar responsabilidad en caso de que los resultados sean negativos, y va a ser un espaldarazo para él en caso de que los resultados sean positivos. Yo creo que Asier Antona encarna una virtud que ha de tener el máximo dirigente de un partido político en Canarias, que es el sosiego, es la moderación. Es una persona que es capaz de entenderse con todos los perfiles políticos, desde los más radicales por su izquierda hasta los más radicales por su derecha, si es que existen. Y es un hombre de diálogo, es un hombre capaz de hablar con todo el mundo y de llegar a entendimiento. Y me parece que es lo que el Partido Popular de Canarias necesita después de la etapa de José Manuel Soria. Creo que necesita algo más de moderación en sus perfiles para ser capaz de entenderse con el resto de fuerzas políticas. Me parece que Asier Antona sería una buena apuesta para ello.
¿Tú lo ves así, Rafa?
Sí, yo creo que además el Partido Popular no está ahora en esta situación para muchos jaleos internos. Cualquier tipo de fractura o disensión importante con las elecciones a la vuelta de la esquina sería perjudicar más al partido. Asier Antona es el número dos. Y vamos, yo creo que el tema está cerrado y finiquitado.
Sí, sin duda, yo creo que está cerrado porque, a ver, sobre todo, aunque ahora se ha dicho que se va a dejar la decisión en manos de los presidentes insulares, a ver quién se atreve a contradecir a la señora Cospedal, porque ella ya con su dedo ha bendecido al sustituto de Soria, que en este caso es Asier Antona, que a nadie se le escape que estamos hablando de continuismo puro y duro, es decir, Asier Antona está donde está porque así lo ha querido José Manuel Soria, igual que antes por ese puesto pasaron otras personas porque así lo quiso José Manuel Soria. El Partido Popular es un partido muy rígido en su estructura, y que nadie espere que ahora la salida de Soria vaya a suponer una revolución interna en el Partido Popular, porque eso, como bien han dicho los compañeros, no va a ocurrir. Y por cierto, ya tiene el primer órdago sobre la mesa, en este caso Asier Antona, porque ayer contábamos, adelantábamos, y hoy ya lo recogen algún otro periódico, que el juez ha elevado al Tribunal Supremo el caso, la causa que se investiga contra la senadora del Partido Popular, Milagros Pérez. Es una papa caliente ahora para Asier Antona, que tendrá que decidir si, ante las nuevas elecciones, coloca de candidata a Milagros Pérez, sabiendo que ya tiene una causa sobre presunta corrupción que está en manos ya del Tribunal Supremo. Y ojo, tenías por ahí a Antonio Alarcó, que me pareció verlo. Yo creo que sería una buena pregunta, si vuelve a aparecer por ahí por el set de COPE Canarias, que le pregunte si cree que Milagros Pérez debe ser candidata, teniendo en cuenta que el Supremo le va a investigar, porque probablemente te dé una buena respuesta, una respuesta interesante, Mayer.
Pues después se lo preguntaremos, lo tendremos más adelante aquí en nuestro programa. Y desde luego una buena pregunta. Como siempre, David afinado, ¿eh?
No, es que lo vimos en el streaming, es que es un chivato, claro. El streaming este.
Y hay una cuestión importantísima, que la renuncia de José Manuel Soria, nada menos que un referente nacional y sobre todo canario, de renunciar ante... Hay que recordar, José Manuel Soria no está imputado en ninguna causa, no se ha abierto en ninguna causa, pero le ha renunciado. Quiero decir que ha puesto el listón de eso que llaman el umbral del código ético muy alto. Es decir, si el máximo responsable ha sido capaz de retirarse a su casa y abandonar todo cargo y orgánicos y cargos públicos, pues a partir de ahora, quien también tenga ya cuentas pendientes por eso de la imputación o del investigado, que es el nuevo término, atención. Y luego, con respecto, un último apunte a Sierra Antona, no hay que olvidar que el retroceso en las últimas elecciones en Canarias, el Partido Popular en España y en Canarias, atención, tuvo una excepción que fue precisamente a Sierra Antona, que es el que más votos consiguió en su isla de origen, en La Palma.
Sí, sí.
El apoyo directo y claro que hacía esta mañana Gabriel Mata en la entrevista que le hacía Mayer a Sierra Antona, yo creo que también es significativo.
Pero por Palmero anda el juego, ¿eh?
Sí, porque además la capacidad de movimiento de Gabriel dentro del Partido Popular, bueno, pues es conocida por todos también, ¿no? Pero de todas formas, por ahondar un poco más en lo que han dicho los compañeros, o por decirlo de otra manera, yo creo que vamos a vivir un proceso temporalmente tranquilo, como decía Eduardo, hasta que se aclaren determinadas cosas, entre otras, el panorama político nacional, si hay elecciones o si no hay, pero que inmediatamente todo ese panorama se resuelva y no sea necesaria esa paz de cara a la galería. Yo creo que, bueno, internamente, como casi siempre lo hace el PP, va a haber movimientos muy, muy potentes y va a haber noches muy largas, porque no se lo van a poner nada fácil a Sierra Antona.
Claro, pero bueno, yo en la línea de lo que decía Eduardo, también es verdad que a Sierra Antona, una vez coja las riendas, aunque sea hasta el próximo Congreso, puede marcar su impronta. Habrá que verlo, Eduardo, ¿no?
Y su impronta tiene que ser también la de las nuevas formas de hacer política, porque él forma parte de una generación distinta, de una generación que, bueno, que es donde está el grueso de la población canaria después del boom de la natalidad de los años 70. Él es del año 76 y creo que la mayoría social de Canarias ha nacido entre los años finales de los años 60, finales de los años 70. Por lo tanto, él también encarna un relevo generacional que hasta ahora se había dado poco en política en el alto nivel. Me parece que él, junto con Fernando Clavijo por parte de Coalición Canaria y de Patricia Hernández por parte del Partido Socialista, si logra consolidar su liderazgo, van a presentarnos un escenario político en las islas inédito hasta ahora, porque había estado protagonizado por viejos elefantes de la transición o por viejas figuras políticas, como es el caso de Soria, con más de 20 años de trayectoria en el poder y en las instituciones. Creo que el panorama que se nos abre con esta pequeña crisis del Partido Popular en Canarias por el relevo del señor Soria, el relevo forzado, es un panorama de cosas nuevas, al que hay que sumar también la incorporación de nuevos partidos en el arco parlamentario, que también expresan en su seno, en su fuero interno, un relevo generacional implícito. El caso de Melissa Rodríguez de Ciudadanos, el caso de Noemí Santana de Podemos también, y Nueva Canarias, no hay que olvidar que necesita también proyectar esa frescura, ese relevo generacional, y haría bien en anotarse la posibilidad de buscar un nuevo líder, porque los dos que tiene más significativos, que son Román Rodríguez y Antonio Morales, si bien su trayectoria política en el poder, en las instituciones, es un poco más limitada que los anteriores de los que hablaba, llevan mucho tiempo en el poder y harían bien en ir sembrando para construir un nuevo liderazgo.
Bueno, hablando de frescura, si me dejan, refresco titulares, porque hemos llegado a las 10:32 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Ha concluido la identificación de los 7 fallecidos por el derrumbe de un edificio de los cristianos en el municipio de Arona, en Tenerife. Estamos haciendo también el programa de COPE Canarias desde el Europarlamento, donde la presidenta de Benurpa, Patricia Betancourt, indica que el gobierno chavista viola sistemáticamente los derechos humanos, encarcelando a opositores y sin respetar la voluntad expresada en las urnas. También les contamos que la diputada de Podemos, Mary Pitas, defendía su propuesta para hacer de Canarias un territorio de paz, que fue rechazada ayer en el Congreso, asegurando que su partido no se opone a la presencia de militares en las islas, pero que esta solo sea para cuestiones de defensa y que no haya bases internacionales en el archipiélago. Además, aseguraba desconocer si sin la presencia del ejército español Ceuta y Melilla seguirían perteneciendo al Reino de España. Y el diputado del Partido Popular, Guillermo Mariscal, defendía la relación de Canarias con el ejército y la necesidad de que tenga presencia en las islas al estar cerca de zonas tan conflictivas como el Sahel. Y el director del programa de servicios asistenciales defendía la actuación del Servicio Canario de la Salud en la realización de pruebas diagnósticas
para aquellas personas que pudieran tener cáncer de colon. Un especialista, Juan Cabrera, reclamaba además más medios y personal para hacer frente a las necesidades del archipiélago en esta materia.
Bueno, efectivamente la propuesta de Podemos se merece un análisis por parte de todos los miembros de esta tertulia. Esa propuesta que defendió la diputada de Podemos, Mary Pita, que instaba al gobierno a no establecer en el archipiélago tropas. Al final, por 27 votos en contra y 8 a favor, pues se denegó esta petición. ¿Qué les ha parecido la iniciativa, Chano?
Bueno, si me permite, simplemente con lo que comentaba el compañero Eduardo, yo no sé si el cambio generacional va más en la cronología, en el tiempo en que nació o nacimos, más que en la línea o la corriente, porque así era Antona, es de la corriente absolutamente de José Manuel Soria, y hay voces en el Partido Popular, sobre todo de nuevas generaciones, que quieren, pues oye, que haya una democracia real dentro del propio partido y que sea cada militante quien pueda designar quiénes serán sus propios candidatos. No sé si va más en el DNI, en la fecha de nacimiento, o en la línea ideológica de renovación que va en las mentes, en las cabezas o en las estructuras ideológicas de cada uno de esos líderes. Y con respecto a lo otro, era lo de Podemos, me decía Mayer.
Sí, 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 la iniciativa de eliminar tropas del archipiélago.
Hombre, Peter Pan también nació y campanillas y todo esto, ¿no? Todo es posible, ¿no? Todo es posible permitirlo y plantearlo. Pero justamente Canarias, territorio Schengen, Canarias, territorio sur, frontera sur de la propia Unión Europea, con a 100 kilómetros de la costa africana, con una situación de absoluto explosiva en todo el norte de África, en lo que estamos viendo y viviendo con un auténtico drama humanitario, donde el Estado Islámico sigue ganando adeptos, sigue ganando territorio y sigue radicalizando su, carnicería humana. Sería una auténtica locura hablar de prescindir de declarar Canarias como persona o non grata al ejército. Evidentemente el ejército está como fuerza de paz, y evidentemente el Estado moderno y el ejército y el Ministerio de Defensa o el ejército español está para protegernos, no para generar aquí follones ni para invadirnos.
Sí, la verdad es que hay que ponerse en modo sorna para intentar escuchar algún tipo de debate en las calles o en los foros sobre este asunto. Si esta es la nueva política y los asuntos de los que se preocupa Podemos, pues vamos un tanto aviados. El ejército español tiene, como decía Chano, un perfil absolutamente distinto del que podía tener en tiempos del franquismo, y entonces yo creo que es una parte de la sociedad, nos guste, ¿no? A mí tampoco me gustan las armas, ni los ejércitos, ni las guerras, ni la verdad, pero es que la realidad es así. Y como comentaba también antes Chano, pues estamos en una situación en la que yo quiero que alguien me defienda y que para eso lo pagamos. No sé, de verdad es que es un debate absolutamente, no me extraña, porque es algo que va, yo creo que en el ADN de estas formaciones políticas, pero que es un debate que yo creo que no tiene ningún sentido ni ninguna opción ahora mismo.
Mira las reacciones rápidas de los oyentes ante esto, ¿no? Porque esto es un tema, pues, la verdad que bastante sensible. Dice, haremos un ejército de escobas y paños para el polvo.
O de Pancho Villa, claro.
A los de Podemos hay que recordarles que estamos al lado de Marruecos, como decía hace un momentito Chano, ¿no? Otro oyente dice, podrían empezar echando a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias. Qué barato salen los disparates y demagogia rancia y hueca, ideología simplona. Dice los oyentes en el 610-1080-10. Otro oyente dice, pero bueno, no se puede ocurrir una barbaridad mayor. ¿Qué pasa? Que los de Podemos solamente tienen este tipo de ideas, y me imagino que seguirán llegando mensajes al 610-1080-10 para opinar sobre esta idea de Podemos de eliminar el ejército del archipiélago. Ezequiel.
Sí, hombre, a mí también me encanta la poesía y la música de Luis Morera, como seguramente a Mary Pita, ¿no? Y a todos nos encantaría esa Canarias idílica que Luis pinta en sus canciones. A todos nos gustaría un concepto como ese, pero la realidad yo creo que es otra, y por lo menos no es el momento, ni las formas ni las circunstancias en las que la diputada de Podemos ha llevado este asunto al Congreso, ¿no? Yo creo que es completamente irreal y un poco hasta irresponsable en los momentos en los que estamos. Yo creo que hay que debatir sobre otros asuntos más importantes, y ojalá llegue un día en el que de verdad se pueda hablar de una Canarias como territorio único de paz, y de una España igual, y de una Europa desmilitarizada, ¿no? Seguro que todos, o el 99,9% de los españoles queremos eso, pero la realidad es otra.
David.
Sí, bueno, yo a romántico yo creo que a mí no me gana nadie. Ojalá pudiéramos tener una sociedad en la que no necesitáramos un ejército. Ojalá tú pudiéramos vivir en un mundo en el que no existieran guerras, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta de Podemos es utópica a día de hoy. A mí no me parece mal que se planteen estos debates, o sea, me parece que es importante, me parece que es importante que se debata de todo. Me parece que es importante que se debata sobre el gasto presupuestario militar que tiene este país. Yo creo que es una tarea en la que hay que trabajar, hay que ir reduciendo el gasto militar, porque yo sí que no comparto esa sensación de miedo que a veces nos damos o hemos dado con explicando este asunto, porque yo creo que no hay que tener miedo. Ahora mismo no hay una posibilidad de ataque inminente en el que sea necesario utilizar el ejército que está en Canarias, pero sí que es verdad que es igual de locura que es pensar eso, es pensar que podemos que prescindir por completo del ejército. Yo creo que poco a poco también hay que ir reorientando a este ejército que tenemos a otras labores. Yo creo que puede tener una función social muy importante, que ya la tiene en algunas cuestiones, como por ejemplo la UME, que antes nombraba uno de los oyentes, pero también es verdad que, insisto, que ahora mismo prescindir del ejército es una completa utopía, y que lo que hay que trabajar es para que el ejército pueda ser lo más útil posible, ya que lo tenemos aquí, que nos cuesta dinero, evidentemente, a todos los ciudadanos, ¿no?
Eduardo.
Estoy con David en lo que ha planteado, que creo que el debate sobre el gasto militar en este país, la mordida del presupuesto que se lleva el Ministerio de Defensa con relación a otros asuntos de los presupuestos públicos, pues es un debate interesante a poner encima de la mesa, pero lo que Podemos ha hecho es presentar una ocurrencia pueril, infantilizada además, muy ingenua, y que no concita el apoyo popular en temas relacionados con la defensa y con el ejército, como podría haber conseguido si hubiera hecho propuestas o iniciativas relativas a la discusión sobre los presupuestos del ejército o al papel que el ejército ha tenido en conflictos internacionales. Recordemos algunos asuntos que han concitado el apoyo popular relacionados con el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en España. Yo recuerdo la guerra de Irak, por ejemplo, la negativa de los ciudadanos a estar en la guerra, en algunas comunidades como Canarias, la negativa a formar parte de organizaciones militares internacionales como la OTAN, que ganó un referéndum en las islas, recordémoslo, la negativa de la población herreña a la instalación de un radar militar en la zona de Malpaso, la negativa de la población de Fuerteventura a las maniobras militares en determinados espacios protegidos de la isla que alteraban la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos majoreros. Creo que ha habido muchas razones, muchos motivos que pueden haber sido objeto de debate, pero un debate maximalista, pueril, contribuye a que sobre Podemos se construyan caricaturas, y creo que Podemos haría bien en mirárselo para evitar que sus opositores les caricaturicen, como en esta ocasión ha sucedido.
Cuidado con una cosa importante, no confundamos, creo yo, que queríamos no confundamos las decisiones políticas en torno a nuestras posiciones militares con las posiciones del propio ejército como estamento y como elemento importante de la sociedad. Los que, por suerte o por desgracia, hicimos el servicio militar hace ya algunos añitos, sabemos y conocemos, y todo el mundo lo sabe y lo conoce, esa otra transición que se ha vivido en el ejército español, que yo creo que ha sido ejemplar, y tenemos un ejército importante, reconocido, respetuoso, que realiza una labor muy importante y que además ha sabido cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos casi sin hacer ruido, porque lo que ocurrió en el ejército español hace 20 o 30 años en ese país y lo que ocurre ahora es merecedor de un estudio profundo.
Pero no se ha completado, esa transición todavía no se ha completado, todavía hay muchísimos altos cargos que proceden del franquismo y todavía se producen muchos abusos dentro del ejército. A mí esto yo nunca me voy a cansar de denunciarlo, porque hemos visto muchas noticias últimamente donde sí es verdad que cada vez se está haciendo más justicia y hay una mayor democracia interna dentro del ejército y un mayor respeto para que no se produzcan casos como el de Zaira Cantero.
Bueno, señores, le leo uno de los mensajes que han llegado. Dice un oyente: buenos días, los de Podemos primero que miren cómo están sus amigos venezolanos. Otro oyente dice: le han preguntado a los militares que viven en Canarias qué opinión le merece esta decisión. Otro oyente dice: para Podemos lo del ejército es un primer paso para lo del derecho a decidir y la independencia de Canarias. Ellos nos dan puntadas sin hilo. Y un comentario más, dice: el ejército es necesario en Canarias y en la sociedad, todo lo demás es humo. A esta sociedad le hace falta un poco de disciplina militar, dice otro oyente en el 610-1080-10. Bueno, son las opiniones de nuestros oyentes. Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Yo les agradezco a Chano Quintana, a Ezequiel Borges, a Rafa de Miguel, a David Cuesta y a Eduardo Araújo que hayan compartido con nosotros este tiempo de análisis. Un saludo desde Bruselas, compañeros.
Un saludo, buen día.
Buen día, un abrazo.
10:43 minutos aquí en Bruselas, las 9:43 en Canarias. Una pausita y seguimos.
Y
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tu mortadela Siterio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Siterio ahumada. Siterio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Siterio, nuestra mortadela de toda la vida. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Está preparada tu casa? Llega muy mucho a Tenerife, muy mucho para tu salón. Muy mucho para tu cocina, muy mucho para tu baño, muy mucho decoración y regalos. Y como siempre, a los precios irresistibles de Muy Mucho. Conócenos el 22 de abril en Centro Comercial Añasa Carrefour y disfruta de tu nueva tienda Muy Mucho.
El próximo sábado 23 de abril tienes una cita en Santa Cruz de Tenerife. Cultura, música, comercio, gastronomía y literatura se dan la mano con más de 12 horas de actividades. Consulta la programación en la web plenilunio.santacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El 23 de abril, no te duermas.
Digo, cuidado, porque mira las talladuras y puede pasar algo. Dice, no, no te preocupes, que esas talladuras nosotros las arreglamos. Verdaderamente, una talladura no larga, de como 1.5 metros sería de altura y estrechilla, pero sí se veía un poquito la claridad. Y le dije, pero mira, no puedes seguir dando los taponazos, porque a medida de los taponazos, de romper eso, se abre más la talladura. Y no, la vamos a arreglar.
No teníamos conocimiento ni había petición de licencias de obra mayor, sí que hubo una de obra menor que se denegó. Pero en principio nosotros no tenemos constancia desde el año 2000 de que hubiera alguna solicitud de algún tipo de obra de calado en el interior de este edificio que se construyó en el año 72.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Las 9:47, continuamos en el Parlamento Europeo, programación especial de la cadena COPE, de COPE Canarias desde el Parlamento Europeo, y para nosotros es un gusto que se siente con nosotros Jaume Duch, que es el portavoz del Parlamento Europeo. Jaume.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estar con vosotros.
La verdad que dicho así, suena como a gran responsabilidad, ¿no?
Bueno, suena a mucha responsabilidad, no sé si grande, pero mucha, en el sentido de que suena, y es verdad, a mucho trabajo, muchas cosas que hacer, una agenda siempre muy cargada y, lógicamente, estar muy pendiente, por una parte, de lo que pasa en el Parlamento, lo que hacen los diputados, las decisiones que se toman, y por la otra, muy importante, las necesidades de los periodistas, que es a quienes, como servicio de prensa del Parlamento Europeo, lógicamente tenemos que servir.
Sí, yo creo que esto conviene aclararlo porque a lo mejor puede haber algún oyente despistado. No estamos hablando de una portavocía política, estamos hablando de que Jaume es funcionario y tiene la responsabilidad, digamos, de la comunicación, en el más amplio sentido de la palabra, de todo lo que se hace aquí en el Parlamento Europeo, ¿no?
Claro, aquí los verdaderos portavoces, como en cualquier parlamento, son los diputados, que son los que han sido elegidos por los ciudadanos. Pero esta es una casa muy, muy compleja, en la que pasan muchas cosas cada día. No todas son fáciles de explicar. Los periodistas, los corresponsales, fundamentalmente, corren de un sitio para otro en Bruselas, sea el Parlamento, sea la Comisión, sea el Consejo, y por lo tanto necesitan un servicio de comunicación potente en el Parlamento que les ayude y que de alguna manera lo que hace es jugar de intermediario entre los diputados por un lado, sus grupos parlamentarios, sus propios servicios de prensa y las necesidades de los periodistas, ya sea en Bruselas o en Estrasburgo, como en cualquier sitio, en cualquier capital, o en vuestro caso, por ejemplo, pues la información que necesitéis, estando en Canarias, pues yo o mi equipo os la tenemos que suministrar.
¿Cuántas personas componen el equipo de Jaume?
Somos mucha gente, somos 250 personas. Pero
¿250 personas?
Sí, pero claro, hay que tener en cuenta que es prensa, servicios de televisión. Ya ves aquí que tenemos estudios y que estamos todo el día ayudando también a las televisiones europeas a poder filmar, a poder trabajar directamente desde el Parlamento. Están los equipos de Internet. Tenemos además jefes de prensa en las capitales de los 28 Estados miembros. Y luego, muy importante y muy complicado, tenemos que trabajar en los 23 idiomas oficiales de la Unión Europea. Y tenemos que dar servicio a periodistas de 28 países, sabiendo que en cada país la actualidad nacional o el ángulo de la noticia es diferente, no va a ser el mismo.
Claro. A Jaume lo pueden llamar desde cualquier país.
Sí, sí, a mí me pueden llamar y de hecho me llaman de cualquier país de la Unión Europea y también cada vez más de fuera de la Unión Europea, cosa que es un elemento positivo, porque significa que a pesar de las crisis y a pesar de los pesimismos, la Unión Europea se va abriendo paso en el ámbito internacional.
¿Cuánto le dura la batería, Jaume? ¿Del móvil?
La batería del móvil dura 4 o 5 horas, como mucho, sí. Ese es un auténtico problema.
Bueno, Jaume es catalán, de Cataluña. ¿Cómo lleva Jaume el proceso independentista de su región?
Pues yo lo llevo con preocupación, porque yo sí soy catalán y me siento muy catalán, pero también me siento muy español y me siento muy europeo, y además creo sinceramente que no hay ninguna incompatibilidad entre estas tres querencias. Al contrario, yo creo que cada una se complementa muy bien con las otras, sobre todo también porque yo creo que a lo que tenemos que ir en los próximos años es precisamente a trabajar en común, y eso vale en todos los ámbitos, vale en el ámbito interno español, pero también vale en el ámbito interno europeo. Yo creo que no tenemos ningún futuro y que nuestras generaciones, las que nos van a seguir, no van a tener ningún futuro si no estamos todos unidos. Y cuando digo unidos, lo digo desde muchos puntos de vista. Puede ser el punto de vista económico, puede ser el punto de vista bancario, fiscal, presupuestario, en todo lo que se quiera, pero también unidos en cosas que van mucho más directamente al corazón.
Claro. Jaume, desde Canarias le llaman mucho.
Bueno, desde Canarias me podrían llamar más. Hemos hecho muchas cosas en Canarias y te diría que de las comunidades autónomas españolas probablemente estáis en la parte alta de la lista en cuanto a interés por los temas europeos, probablemente porque Canarias tiene además una singularidad como parte de España, pero también como parte de la Unión Europea. Hay muchos temas que son muy importantes para Canarias, para su economía, para su ciudadanía, que pasan muy directamente por Bruselas, y eso hace que en Canarias haya una sensibilidad especial sobre los temas europeos. Pero, en fin, siempre me podéis llamar más, claro que sí.
Pues así lo haremos, Jaume, y más después de haberlo conocido y de haber estado compartiendo este ratito de radio con usted.
Aquí estamos, a vuestro servicio.
Repito que Jaume Duch es el portavoz del Parlamento Europeo. Un placer conocerlo, Jaume.
A vosotros y hasta la próxima.
Un saludo. Bueno, son las 9:52. Se ha hablado mucho después del atentado, de los atentados de
de Bruselas, de una región, de una parte de Bruselas, que se ha calificado como nido de terroristas, ¿no? Es un núcleo que se define con como si fuera también pues un ayuntamiento, ¿no? Aquí se llama comuna. Y vamos a hablar con una funcionaria de esa comuna, que se llama Elvira Rincón, me estoy refiriendo a Molenbeek. Elvira, muy buenos días. Elvira, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien.
Comuna es algo así, para que los oyentes que nos sintonizan desde Canarias tengan una referencia, como un ayuntamiento, ¿no?
Sí, eso es. Cada barrio, o sea, lo que nosotros conocemos como barrio en España, aquí ¿sí? funciona como un ayuntamiento independiente.
O sea, con su propia policía, con su propio alcalde, ¿no?
Con su propia policía, su propio alcalde, sus propios concejales, efectivamente. Uh-huh. Está todo... Bueno. Sí.
Usted conoce muy bien Molenbeek, por tanto, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
¿cómo es Molenbeek, Elvira?
5 años. ¿Cómo es Molenbeek? Pues es muy multicultural, como se dice aquí. Hay mucha gente de diversos orígenes, pero sobre todo de origen marroquí. O sea, hubo una ola de inmigración en los años 60 o 70, que mano de obra que vino de Marruecos. Y claro, esos marroquíes se quedaron aquí y tuvieron hijos, nietos, o sea, hay gente ya de tercera generación. Entonces, claro, están los belgas de origen de aquí y luego un 40% de marroquíes, que ya no son marroquíes, son belgas.
Claro. Eso antes no era así, ¿no? Ha ido cambiando con el tiempo la proporción de marroquíes.
Sí, ha ido cambiando con el tiempo, claro, cada vez hay más. En un principio eran españoles que vinieron aquí, italianos. Y luego ya cuando vinieron los marroquíes, los españoles cambiaron un poco de barrio, los italianos, y ya es verdad que cada vez hay más más llamada de esos marroquíes que viven aquí que traen a otros marroquíes aquí a Europa. Sí, claro. Efectivamente, o sea, y es un barrio que ha crecido mucho en población.
Claro.
O sea, ha crecido como 20.000 habitantes en los últimos 10 años.
¿Se siente inseguridad en Molenbeek?
No, o sea... De noche, bueno, como en casi todos los barrios de Bruselas, pero de día te puedes pasear tranquilamente y no pasa nada. O sea, no, yo nunca he tenido miedo durante el día. Durante la noche ya es otra cosa.
Yo,
pero bueno, eso también pasa.
Y usted es arquitecta de esa comuna, ¿no?
Sí, eso. Trabajo aquí en el servicio de urbanismo aquí en la comuna.
Claro. Y por tanto pasa bastante tiempo ahí, ¿no?
Sí, claro, todo el día, y luego además tengo que hacer visitas, porque tengo que ir a la obra, tengo que visitar la casa de la gente muchas veces para ver que todo está en orden, o sea que sí, me conozco bastante bien el barrio.
Y a usted, Elvira, cuando se empieza a conocer pues que allí pues había un nido de terroristas, ¿a usted le sorprende, no le sorprende?
No me sorprende, pero de ahí a llamarlo nido de terroristas, sí que es verdad que bueno, por desafortunadamente ha habido todo un grupo de jóvenes y tal que se han radicalizado, pero no creo que tampoco que sea lo general en Molenbeek. Dicho esto, sí que hay mucha gente de musulmana y sí que es verdad que se ve cada vez más como si volvieran al origen, cada vez más gente, más mujeres con velo, más hombres con chilaba, pero de ahí a que estén radicalizados tampoco hay que llegar a estos extremos. Pero bueno,
sería injusto generalizar, ¿no?, con todas las personas que hay ahí.
Sí,
es así, ¿no?
Sí que son unos cuantos, sí, eso no se puede generalizar, pero sí que es verdad que hay una parte radicalizada. Pero no creo que sea propio de Molenbeek, hay otras comunas que también sufren este problema.
Porque los primeros en padecer ese radicalismo son los habitantes de esas comunas, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, sí. Pero vamos, ya le digo que tampoco me sorprendió cuando ya en noviembre, después de los atentados de París, dijeron que venían de aquí, no me sorprendió, porque es verdad que lo ves, que hay veces que se ve en la calle, y luego cada vez hay más mezquitas que se abren aquí en Molenbeek, o sea que eso sí que lo vemos y todo el mundo lo sabe.
Claro. Elvira, ¿cómo ha cambiado su vida después de los atentados? ¿Le ha cambiado en algo su vida?
Uy, pues sí, o sea, por desgracia tengo como más miedos, más miro más cuando cojo el metro y me fijo más en la gente, pero nada, hay que continuar y hay que seguir la vida y nada, y nos tenemos que acostumbrar a lo que hay, pero sí. O sea, ya desde noviembre, cuando ya se supo que los terroristas de París venían de aquí, ya ha cambiado mi vida. Yo creo que ha cambiado también la vida de la gente del barrio.
Porque va, camina uno por las calles del barrio de otra forma, ¿no?
Sí, eso es, sí. Ya te vas fijando más en la gente, en cosas que antes caminabas tranquilamente y ahora sí que vas un poco con más cuidado.
Y, por ejemplo, usted que conoce bien el barrio, ¿Abdeslam era conocido allí?
Pues era conocido, claro, viven de toda la vida aquí en el barrio.
Sí.
Y yo personalmente no lo conocía, aunque vive aquí a 100 metros de donde trabajo. Pero la gente del bar, sí, o sea, vive en la misma... Aquí la comuna, está en el ayuntamiento, está en la plaza comunal y ellos vivían en la misma plaza. Mm. Pero la gente que de aquí de toda la vida sí que los conocía. O sea, de haber crecido y jugado con sus hijos y tal, sí. O sea, que... Sí,
que se habrán quedado todos con la boca abierta, aquellos que han visto que este hombre ha sido el que ha liderado pues esos atentados, ¿no?
Sí, claro. Hombre, ya sabían también que tenía problemas de delincuencia, robos, tal, pero de ahí a cometer atentados yo creo que nadie se lo esperaba, ni su propia familia. O sea que, sí, en eso yo creo que están sorprendidos.
Claro. Y hay una última pregunta, Elvira. ¿Hay motivos para caer en la delincuencia? ¿Hay necesidad? ¿Son familias con necesidades?
Aquí en realidad en Bélgica hay muchas ayudas sociales, entonces necesidad no tienen. Lo que pasa es que hay mucho fracaso escolar también entre los jóvenes. Y claro, esa gente aquí en Bruselas necesita mucho personal cualificado. Y claro, esa gente que no ha podido sacar sus estudios adelante no encuentra trabajo.
Claro.